Bueno, hoy vivimos tiempos de ecumenismo en los que todos ansiamos y deberíamos querer la unión de todos los cristianos en una sola iglesia. Pero la unión con los protestantes, decía Juan 23, no puede venir del sacrificio de parte de la verdad, sino de un profundizar más en el conocimiento de la verdad. No podemos sacrificar un dogma de nuestro patrimonio doctrinal para buscar una unión engañosa.
Sí, el Papa lo vuelve a decir en su documento del Ut Nuncin, que justamente la unión es en la verdad. Buscando la verdad, subiéndose la verdad, allí es donde nos uniremos, ¿no? Y que además le haríamos un flaco favor a nuestros hermanos separados si nosotros desvirtuáramos justamente este depósito sagrado recibido de Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido, también el documento este que les acaba de decir, la instrucción, dice que tenemos que cuidar muchísimo la Eucaristía. No vaya a ser que en nombre del ecumenismo estemos maltratando al Señor, ¿no? Cuando merece todo el respeto, todo el cariño, todo el cuidado, ¿no? Y justamente en ese ejemplo y en esa orientación es donde conseguiremos la unión con los hermanos separados. Que ecumenismo no es la unión con todas las religiones, ¿no? Porque no es la unión con el budismo, ni la unión con los mahometanos, sino es la unión con los otros cristianos.
Sigue diciendo el padre Lorin que todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Dice el Concilio Vaticano I, nadie tiene causa justa para dejar la iglesia católica. Aunque fuera de la iglesia católica pueda encontrarse parte de virtud y parte de verdad, la única verdadera y verdadera religión está en la iglesia católica. Podríamos decir que la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica. Aunque añade que todos los que han recibido el bautismo y tienen fe en Cristo, de alguna manera también pertenecen a la Iglesia de Cristo en un sentido amplio. Pero en un sentido estricto, la Iglesia de Cristo subsiste hoy en la Iglesia Católica. Esta es la razón por la que la Sagrada Congregación del Clero, en su directorio, dice: propóngase los argumentos en favor de la doctrina católica con caridad y a la vez con la debida firmeza. Bueno, muchas veces nos cerramos al diálogo también con nuestros hermanos separados, ¿verdad? Pero creo que por un lado conviene esto, estar cerrado a ellos, si es que uno no está preparado para poder llevar una conversación así, ¿verdad?
No, claramente hay que estar preparado, pero también una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que hay diálogo cuando hay también interés por ambas partes de estar abierto a lo que la otra persona dice, ¿no? Porque si uno está completamente cerrado, en fin, no hay diálogo posible, ¿no? Y discutir, la verdad que no sirve para nada. La experiencia indica que, no sé, ponerse a discutir con uno, ¿no? Y sacar argumentos y argumentos, en fin, puede ser que Dios se valga quizá una discusión para... Pero lo que está claro es que es algo bastante más profundo en el corazón y que más vale rezar, pedir al Espíritu Santo, y bueno, y si esa persona... el día que se quiere abrir y quiere escuchar y quiere... bueno, habrá que hablar. Pero pelearse por el Evangelio, pelearse por la Iglesia Católica, creo que no tiene sentido.
Además creo que vamos a correr a todos si es que nos peleamos con ellos.
Y además, como vos leíste recién, o sea, nadie tiene derecho a imponer a otro su forma de pensar, su doctrina, aunque sea la verdad, ¿no? Bien. Entonces...
voy a recordar a la audiencia, padre, los teléfonos. Dentro de 10 minutos ya pueden hacer su llamada al 577-300 y al 576-600.
Bien, entonces decíamos que la plenitud de los medios salvíficos se encuentra en la iglesia, ¿no? Y algunos hermanos separados también tienen algunos medios de santificación, ¿eh? Y además Dios muchas veces se manifiesta a través de otras religiones, ¿eh? Pero eso no quita que nosotros estemos llamados a tratar de llevarles la verdad a esos hermanos, ¿no? A presentarles la verdad con caridad, con respeto, con cariño, pero si esas personas realmente están abiertas a la verdad, posiblemente descubran un verdadero tesoro en la enseñanza de Jesucristo guardada por la Iglesia Católica, ¿no? Más adelante dice... el padre de Lorin, ¿no? Bueno, se pueden, ahí esto me preguntaban recientemente, ¿se pueden salvar los no católicos? ¿Eh? Yo estoy enviando son más de 480 las direcciones de correo electrónico que les va llegando semanalmente el curso, ¿no?, de Teología para Todos. Y obviamente la semana pasada enviamos este título, ¿no?, que la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo. Bueno, y una de las personas que está siguiendo el curso es una chica joven que vive en el Chaco y que es menonita, ¿no? Entonces, en fin, obviamente cuando recibió que la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo, me escribió diciendo que, bueno, eso va a tener que leerlo un poco, que le va a costar quizá entenderlo, comprenderlo. Pero entre otras cosas me preguntaba, ¿y ustedes dicen que solo los católicos se salvan? Entonces yo le respondí, mira, no, se salvan aquellos que viven de acuerdo con su conciencia, que siguen la voz de su conciencia, que han procurado formar su conciencia y la siguen abiertamente, ¿eh? O sea que lo importante es seguir esa orientación, esa ley natural que todos tenemos en el corazón. Y le decía también que, así como, lo mismo que decíamos recién, ¿no?, así como nadie tiene derecho a imponer la verdad, sí todos están obligados a buscarla, a buscarla. O sea que el hombre tiene esa obligación moral, personal, individual, de estar abierto a la verdad, ¿no?
Y una vez que encuentre la verdad, abrazarla, ¿verdad?
Abrazarla, conocerla, profundizarla y difundirla.
Así.
Bien. Entonces dice el padre Jorge, algo que sabemos todos, que la divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa, por su parte, no llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y sin embargo se esfuerzan, ayudados por la gracia divina, a conseguir una vida recta. ¿Se acuerdan ustedes que hay una frase que viene de muy antiguo, se remonta a Orígenes, que dice extra ecclesia nulla salus, ¿no? O sea, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿eh? Esta afirmación también fue incorporada por el Concilio IV de Letrán. ¿Y cómo se interpreta? Obviamente no se interpreta literalmente, o sea, no se interpreta diciendo si no perteneces a la Iglesia Católica no te vas a ir al cielo, no se interpreta así. Una forma de interpretarla es, como dice acá el padre Jorge, textualmente, ¿eh?, que está dirigida a aquellos que no conocen, a los que inculpablemente no la conocen. Pero, quienes sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria y desdeñan entrar o no quisieran permanecer en ella, no podrían salvarse. Por eso también se dice habitualmente que a veces que quienes viven de acuerdo a la ley natural y tienen esa apertura a la verdad y buscan la verdad, de alguna manera, si conocieran la iglesia, se adherirían a ella, ¿no? Y de alguna manera algunos dicen que esto podría llegar a denominarse un bautismo de deseo también, ¿no? Aquellos que buscan la verdad, no la encuentran y no tienen posibilidad de conocer la iglesia católica. Bien, y termina el padre Jorge los últimos números de este tema de la iglesia, hablando de los milagros como medio para mostrar que la iglesia es de Dios, y por último las conversiones que se han ido realizando, sobre todo en los últimos años. Y de los milagros, Johnny, ¿qué nos podrías decir?
Y bueno, de los milagros de hoy día son una prueba a favor de la iglesia católica, dice el padre Lori. El Concilio Vaticano I afirma tres cosas de los milagros, que son posibles, que pueden ser conocidos con certeza, y además que con ello se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. Desde 1882 funciona en Lourdes una oficina de comprobaciones médicas. Hasta 1955, o sea que la fecha cuando nací ahí, había desfilado por esta oficina 32.663 médicos. Y bueno, yo hoy tengo 49 años, así que habrá sumado esto extraordinariamente.
Que dicho sea de paso, lo cumpliste el 22 de este mes, ¿no?
El jueves, realmente. Esta oficina acepta la inscripción de todo médico que lo solicite, cualesquiera que sean sus creencias religiosas, nacionalidades, etcétera. De hecho, lo ha habido católicos, protestantes, judíos, hindúes y hasta ateos racionalistas. En miles de casos han declarado que la curación fue inexplicable. desde el punto de vista médico. El enfermo fue examinado por los médicos antes y después de la curación. La existencia de la enfermedad tiene que constar antes de la curación con pruebas clínicas, radiografías, biopsias, encefalogramas, análisis bacteriales, etc., según lo demande la naturaleza de la enfermedad. Tiene que tratarse de enfermedades orgánicas, no puramente funcionales. O sea que lo psíquico no. La curación debe ser científicamente inexplicable, por no haberse aplicado tratamiento adecuado, instantánea y duradera. Bueno, de esto la Comisión Eclesiástica en 19 años de trabajo solo ha aceptado 54 casos como auténticos milagros. No es que lo demás no sean milagros, es que la Iglesia es rigurosísima antes de declarar un hecho como milagro. Y un hecho milagroso auténtico puede no ser reconocido como tal por la Iglesia, por falta de algún requisito. Dios no hace milagros para que sean comprobados científicamente, sino como respuesta a la oración de las personas que se lo piden con fe, aunque falten requisitos para una comprobación científica.
Y antes de seguir contando los milagros, porque después da algunos ejemplos, cuenta algunas historias, algunas de Lourdes, otros de Zaragoza, podemos decir a la audiencia que si quieren llamar por teléfono para comentar lo que estamos tratando o hacer alguna pregunta, lo puede hacer al 577-300, voy a repetir, 577-300, o al 576-600. Repito, 576-600. Y mientras esperamos los llamados, nosotros vamos a seguir contando un poquito estos milagros y estas conversiones como para terminar este tema de la Iglesia, ¿no?
Bueno, estás hablando ahí sobre los milagros y me viene a la mente un caso que una vez pasó. Y hablando así con una persona que un poco escéptica y decía, ¿cómo es que la Iglesia Católica puede decir que tenga tantos milagros y las cosas que pasan puede ser que sea algo de control de la mente o lo que sea? ¿Por qué no muestran algún milagro, algo así como que alguien se cortó la mano y que después volvió a salir a crecer en la mano o lo que sea? Entonces veo que aquí vas a mencionar uno de esos casos y me parece muy interesante, ¿no?, para la audiencia.
Sí, el rigor de la Iglesia es aceptar hechos milagrosos. No debe dar confianza en los casos que la iglesia acepta como milagro. Dice, es famoso el caso de la enferma Marie Bailey Ferrat, que fue examinada por Alexis Carret, premio Nobel de Medicina. El mismo cuenta el caso de su libro Viaje a Lourdes, acompañada por curiosidad, una peregrinación de enfermos a Lourdes, era escéptico. Entre los enfermos, escogió a Mari, por parecerle que era el caso más desesperado. Llegó a decir, si esta enferma se cura, sería un milagro verdadero. Entonces yo creería. La enferma tenía peritonitis tuberculosa en último grado. El mismo la había desahuciado como un caso perdido. Sin embargo, en Lourdes, ante los ojos atónitos de Alexis, aquel abdomen voluminoso descendió instantáneamente a su volumen normal. Él examinó a la enferma y la encontró curada. Cumplió su palabra. Se convirtió al catolicismo y murió católico.
Creo que escribió un libro con respecto a estos milagros. Hay un libro que publicó Alexis Carrel.
Y la historia de Juan, de Miguel Juan Pellicer, ¿querés contarla vos, Cristian?
Bueno, ya que se menciona al comienzo ahora sobre estos milagros extraordinarios. Dice Miguel Juan Pellicer, de 23 años, era un labriego de profesión, que regresando del campo se cae del carro, una rueda le pasa sobre una pierna y se la tienen que cortar. Le ponen una pata de palo y así está 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Todo Zaragoza le conoce como el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Él le pedía a la Virgen del Pilar que no quería ser mendigo toda su vida, y una mañana amanece con las 2 piernas.
Y antes que sigas con tu relato, parece que hay un llamado que vamos a atender. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, yo soy María Estela de Asunción.
Sí.
Padre, yo primeramente quería agradecerle a Dios nuestro Padre, por regalarnos Radio María.
Sí.
Es algo impresionante cómo nos ayuda, cómo yo agradezco a Dios de todo corazón que cuando uno lo busca, Él se manifiesta así a través de Radio María.
Qué bueno.
Y este tema de esta noche, justamente esa es mi duda. Yo tengo un comparto con hermanas separadas, ¿verdad?
Uh-huh.
Antes. Y hola.
Sí, te escucho perfectamente.
Hola. Ah,
sí, te escucho perfectamente. ¿Puede ser? ¿Vos me escuchás a mí? Parece que se cortó la comunicación. ¿No? Bueno. A ver si querés ir hablando. Bueno, a ver si llama de vuelta o se perdió la línea. Y bueno, entonces, Cristian, decías que este cojo estaba allí pidiendo...
Pidiéndole a la Virgen del Pilar que él no quería ser mendigo toda su vida. Y así una mañana aparece con las dos piernas otra vez. Todo Zaragoza, que la había visto durante 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, lo ve ahora con las dos piernas. Y de esto hay un acta notarial firmada por 25 testigos. El original está en el despacho del alcalde de Zaragoza. Cuando yo, se cuenta el padre Lorin, cuando yo estuve en Zaragoza dando conferencias en la parroquia de Santa en Grecia, un día me fui al ayuntamiento a ver esta acta notarial y el secretario del alcalde amablemente me regaló una edición facsímil que tengo en mi poder. O sea que hay documentos sobre este milagro. Otro caso es el de Manuela Cortés Colmillo, a quien el mismo padre Lorin conoció personalmente. Y esta persona vive hasta ahora. Vivía en un cortijo cerca del puerto de Santa María en Cádiz. No tenía luz eléctrica y cuando esas alumbraban con candeles de carburo. Creo que lo llamaban lampión a eso antes aquí en Paraguay. Un día le reventó en las manos un candil y le quemó los ojos. Estuvo 6 meses con los ojos como los de un pescado frito, dice aquí el padre Lorin. Y la trataba el doctor José Pérez Lorca. A los 6 meses, ante una pregunta de la hija que acompañaba a la enferma, el doctor certifica que la ceguera era irreversible. O sea que ya por medios científicos o medios médicos ya no iba a poder
recuperar
la vista. Al volver a casa, ella desconsolada le pide a la Virgen de Fátima: Madre mía Santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos que yo vea. Y en ese mismo instante recuperó la vista. Fue en un taxi al médico. Y que a las 12 del mediodía había diagnosticado ceguera irreversible, y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos como nosotros, repetía. Esto no tiene explicación. De este hecho, cuenta el padre Lorin, tengo un acta notarial donde firman 32 testigos. ¿Tenemos una llamada, padre?
Tenemos una llamada, estamos en el aire. Sí, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola.
Buenas noches.
Sí.
Llamando recién, soy María Estela.
Perdóname, se cortó la comunicación. No.
Se cortó. Yo quería justamente este tema de esta noche, que es importantísimo. A mí me llega mucho porque yo comparto con una hermana separada,
sí,
¿verdad? Y a mí me confunde mucho este tema de que no hace falta las buenas obras para salvarnos.
Claro.
El tema de la salvación. Entonces, también de que ellos dicen, de que a mí me confunde, y dije yo justamente que iba a consultar, de que ellos, para salvarnos, tenemos que recibir a Cristo en el corazón, arrepentirnos, entregarnos, hacer ese acto,
sí,
de arrepentimiento y entregarnos. El que no hace eso en su vida no se salva.
Y en eso tiene razón. O sea, obviamente, para salvarse hace falta estar muy arrepentido de los propios pecados. Pero Martín Lutero, por ejemplo, así textualmente, en sus libros decía que uno era incapaz, con su propia fuerza, de superar las tentaciones, ¿no? Entonces él decía una especie de como de metáfora, ¿no? Que si uno tenía que dejarse llevar por un río todo lleno de basura y de porquería, y uno se convertía realmente en una basofia humana, pero después iba a ser recogido por el manto sagrado de nuestro Señor y que iba a perdonar todo. Y esto, digamos, puede interpretarse de la siguiente manera, una forma así como resumida, quizá exagerando las cosas, pero de Lutero se dice que es consecuencia de su doctrina, él peca fuertemente pero cree fuertemente, como diciendo, no importa si vos te portas mal, siempre que vos creas. Y eso se separa pero netamente de las enseñanzas de la Iglesia, que enseña que las obras tienen que adecuarse a la fe, o sea, las obras tienen que ser buenas. Si uno obra mal, si uno hace las cosas mal y no se arrepiente, no puede recibir el perdón de Dios y no puede alcanzar la salvación. O sea que para salvarse hay que obrar con fe, pero con buenas obras. Además lo dice la Escritura, ¿no? En la Carta de Santiago, efectivamente. O sea, son necesarias las buenas obras para la salvación. Es muy factible, ¿sabes qué? Que también estas amigas tuyas tampoco conozcan con profundidad cuál es el origen de la doctrina y cuál es lo que... Porque seguramente todo lo que ellas te vayan a decir sea bueno.
Sí.
No sé si me explico.
Por supuesto, sí. Por eso digo, Padre, que agradezco a Dios de todo corazón, porque a través de la Radio María nos estamos nutriendo, nos estamos alimentando, y el conocimiento es una cosa maravillosa. Para nosotras las amas de casa, mientras hacemos nuestras cosas de la casa,
claro,
escuchamos y ahí nos alimentamos y estamos vibrando.
Y seguro.
Por eso agradecido.
Y bueno, y muchas oraciones entonces para todos.
Para
muchas oraciones para todos los que en Radio María aquí trabajan, cuentan con tus oraciones. Parece corto. Bueno, entonces, muchas gracias. Esta reflexión que nos han hecho, el agradecimiento a Radio María, yo también quiero aprovechar para resaltarlo, ¿no? O sea, efectivamente, que esa voz católica que llega a todas las familias y a todas las amas de casa y a todos los jóvenes que quieren escuchar así un mensaje del Señor, es realmente una bendición. Por eso a todos los que escuchan Radio María y aprovechan Radio María, bueno, no dejen de rezar por Radio María para que Radio María pueda seguir dando cada vez más frutos. Y bueno, ¿y cómo termina la historia de Manuela Cortiz Colmillo entonces?
Bueno, le contaba que recuperó la vista después de pedirle a la Virgen del Fátima que le devolviera en nombre de sus 9 hijos la vista, ¿no? Entonces el médico no se explicaba cómo es que de repente, que a las 12 del mediodía le había diagnosticado una ceguera irreversible, que a las 3 de la tarde ella estuviera ya con la vista así como nosotros. Y de este hecho, cuenta el padre Lorin, él tiene un acta notarial donde firman 32 testigos, que es, entre ellos hijos, nueras, yernos, vecinos y sobre todo el médico que la trató, que es el doctor José Pérez Lorca. Y cuenta aquí su currículum que es miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española y general inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Este doctor, 30 años catedrático de oftalmología y uno de los más prestigiosos de España en oftalmología clínica, firmó ante notario y decía lo siguiente: me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo acababa de diagnosticar irreversible. Y el padre cuenta que él tiene en mano, ¿verdad?, una copia del acta notarial. Tal vez usted, que tiene contacto con el padre Lorin, podría pedir alguna vez que le envíe esto por fax, ¿verdad?
Podría ser.
Entonces tenemos
y no es la única, porque después habla de otra documentación que tiene, concretamente la curación de la hermana Remedios Pagant Coloma, ¿no?, que también la conoció personalmente, y dice que en el texto dice que a los 30 años esta buena mujer tuvo un tumor en el hígado con icteria, de la cual solo se salvan el 1% de las personas que la padecen, ¿no? Esta buena mujer, esta buena hermana, sufrió 5 operaciones. La última fue para abrir y volver a cerrar porque no había nada que hacer. El hígado estaba completamente deshecho, ¿no? Y tan mal estaba esta buena hermana que hasta se resistían a llevarla a Lourdes. Y el arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea, dijo: estos son los enfermos que hay que llevar a Lourdes, ¿no? Por eso se decidieron a llevarla. ¿Y cómo sigue la historia?
Bueno, antes de continuar, padre, sería bueno recordarle a la audiencia los números de la radio.
Adelante.
Son el 57-73-00 y el 57-66-00. Bueno, por fin, entonces, por recomendación del arzobispo de Valencia, el Marcelino Olaechea, dijo que estos eran las enfermas que llevar a Lourdes, ¿no? Entonces decidieron llevarla. Y en el camino ella entró en coma, asegurando que desde el santuario de Lourdes hasta Lourdes no se enteró absolutamente de nada. El viaje iba con Gotero y dos enfermeras continuamente a su lado para hacerse cargo del cadáver, porque esperaban la muerte de un momento a otro. Llevaban todos los papeles arreglados para poder trasladar el cadáver. Al llegar a Lourdes, le quitaron el gotero para poder meterla en la piscina. Nada más tocar con los pies el agua, vio como una luz y sintió como si le quitaran 10 arrobas de peso de encima, y como pasar de un morir a un resucitar. Estas son las palabras que ella misma
pronunció.
Inmediatamente se le quitaron los dolores que tenía desde hacía 6 años. Dolores tan fuertes que a veces perdía el conocimiento y tenían que administrarle morfina y pantopón, llegando a tener a veces hasta 42 grados de fiebre. Eso es altísimo. Le metieron en la piscina entre 2 personas y salió sola por sus propias fuerzas. Se le quitó de repente la fiebre, que en aquellos momentos era de 40 grados. Al salir solamente tenía 36 grados de temperatura. Inmediatamente pidió comer pollo, que hacía años que no lo probaba. Sí. Desde aquel momento se encontró perfectamente hasta hoy, que a los 23 años de la curación se encuentra ágil y sana. Dice el padre Loring que ella trabaja de cocinera en un colegio y del hígado jamás volvió a tener nada. Le han hecho 25 placas y no hay señal alguna de tumor. La trataron durante 6 años los catedráticos del apartado digestivo de Valencia, doctores Francisco Gómez y Fernando Carbonell. El historial de este caso está en la Oficina Médica de Lourdes. Los milagros confirman nuestra fe en Cristo, en la Virgen y en la Iglesia Católica.
Muy bien. Y el último número sobre la Iglesia, que es el 3714, nos habla de que una de las confirmaciones de que la Iglesia es la fundada por Jesucristo, que es una santa, católica y apostólica, es la cantidad enorme de convertidos, o sea, de personas de otras religiones que al vincularse con la doctrina de la Iglesia católica, al conocerla o al profundizarla, deciden abrazarla, ¿no? O sea, obviamente es una gracia muy especial de Dios, ¿no? Y empieza a narrar las siguientes personas. Por un lado, habla del historiador Ludovic Pastor, y habla de Scott, pastor protestante que se convirtió al catolicismo como fruto de sus estudios bíblicos. De Scott yo leí el libro. El libro se llama Roma, dulce hogar.
Sí, Scott Campbell.
Exactamente. Es extraordinario. Sí. El libro, la conversión es suya y luego de su señora, que su señora tenía un pánico cuando vio que su marido se va metiendo en la Iglesia católica y se convierte. Y ella se decepciona de una manera, tiene una crisis matrimonial terrible, ¿no? Ella. Y después ella también abraza el catolicismo. Es un libro que se lo recomiendo vivamente a quien lo pueda leer. Creo que la editorial es de Palabra, me parece que es. Roma, dulce hogar.
Muy fácil de leer y encima atrapa, padre.
Atrapa.
Si uno se pone las pilas, como dicen, en un día termina de leerlo todo, por más de que tenga casi 100 páginas.
Porque él empieza a investigar a través de los textos sagrados, a través del Evangelio, bueno, las fuentes, ¿no? Y empieza a estudiar y llega a los padres y a través de los padres a la Iglesia y se le abre un panorama enorme y dice, bueno, pero esto es, aquí está la verdad, ¿no? Es, extraordinario.
Y una vez más investigando la historia de la Iglesia.
Exactamente.
Así es como llega a conocernos.
Bueno, también el padre Jorge habla de Enrique Schiller, gran exégeta luterano, alemán, discípulo de Heidegger y de Barth y de Ruth Bultmann, que actualmente es catedrático de Nuevo Testamento en la Universidad de Bonn, en Alemania, y es un conocedor de San Pablo de los mejores del mundo. Su comentario a la Carta de los Efesios, dice el padre Jorge, es la mejor que existe. Y se convirtió al catolicismo estudiando la fe de la Iglesia Católica y comprobando que es idéntica a la de los padres de la Iglesia. Tenemos otra llamada, buenas noches, ¿con quién hablamos?
Sí, buenas noches, padre.
Muy bien.
Soy Gladys.
Gladys, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, padre, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Hablando de católico, también quiero compartir una experiencia, ¿verdad?
Contanos.
Justamente de cómo a mí me llegó también esto profundamente del tema de hoy, ¿verdad? Porque yo justamente también hace prácticamente 21 años atrás, ¿verdad?
Sí.
Yo me sentía tan confundida también con esto, ¿verdad?, de la religión.
Sí.
Y yo en un momento, ¿verdad?, tuve un encuentro a través de un retiro de jóvenes, y de ahí vine,
sí,
dolida. Y porque yo, mi hermano se va en otra religión.
Sí.
Mis familiares también en otra religión. Entonces yo dije, no, Señor, yo quisiera que tú me enseñes y me guíes. En esa noche yo me arrodillé al Señor y le pregunté y le dije que me muestre cuál es el verdadero camino para yo seguir, porque no quiero estar así y seguir de este lado para el otro lado. Yo quiero que tú me guíes, Señor. Y fue así que después de compartir ya ahora en mi comunidad, hace 5 años atrás, yo creo realmente que el Señor me tomó, ¿verdad? Porque salí de mi casa y yendo en el camino, encontré un papelito así extendido.
Sí.
Y yo ahí dije y miré y leí y dice, Iglesia, dice, entonces cuando dijo eso, ¿verdad? Yo dije, seguramente esto de los protestantes.
Sí.
Y agarré y pateé,
sí,
el papelito, yo no quise alzar. Y cuando pateé,
sí,
este papel empezó a volar y volvió a caerse.
Sí.
Al otro lado, y estaba con la imagen de Jesús.
Ah, mira.
Y ahí vuelve a decir unas letras y dice, y yo no volví a agarrar, no agarro, pero me sorprendí tanto. Y leí, dice, Iglesia Católica y Apostólica Romana, Nueva Evangelización 2000.
Mira.
Y ahí yo, padre, agarré esto. Yo desde que agarré este papel, yo me iba, pero yo ya no me iba, yo ya no sé cómo lo que pasé todo mi camino para llegar hasta la parada, pero me entregaba a Jesús.
Lo tomaste directamente como un llamado, como un mensaje, como una demostración, ¿no?
Exactamente, padre. Mira. Así mismo fue, y ese testimonio, dije, de ahí, yo realmente tengo, siempre, nunca he dejado, ¿verdad?, de irme a la iglesia, ¿verdad?, de católica, ¿verdad?, pero desde ahí, realmente, yo la vivo con esa autenticidad, ¿verdad?, trato de buscar y llevarlo realmente a través de la Iglesia Católica, y la única, ¿verdad?, verdaderamente, y que hoy día estoy queriendo luchar cada día más también para los hermanos realmente que se encuentran confundidas acerca de la religión, ¿verdad?
Decime, Gladys, ¿y de tu familia alguno volvió? Porque antes ellos eran católicos, ¿alguno volvió? ¿Todavía están...?
Mis padres están siempre quieto y van por la Iglesia Católica.
Sí.
Pero tengo mi hermano,
sí,
tengo mi hermano, tengo mi cuñado, también con otra de mi hermana que están casados, pero que se van a la Iglesia Testigo de Jehová.
Bueno, vos mucha
sí,
paciencia,
padre,
mucho cariño, mucha oración, y nunca peleas, eso sí.
No.
Y pero que de vez en cuando, bueno, tratar de a ver si conseguís que abren un poquito su corazón y vos tratás de contarles y bueno, y a ver si Dios se mete en su corazón y los ayuda a conocer un poquito más la verdad también, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Gladys,
bueno,
muchísimas gracias. Muy lindo.
Gracias, padre.
Gracias a vos. Adiós, Gladys.
Adiós.
Bueno. No, y muchas veces Dios efectivamente habla de una manera extraordinaria, ¿no? Efectivamente. A mí no me cabe la menor duda que cuando uno a Dios le pide algo, y se lo pide en serio, como Clarice estuvo toda la noche arrodillada y pidiendo una muestra, una luz, una guía, y bueno, el Señor, y además le tocó el corazón para decir, bueno, esto, ¿no? Porque quizá en otro momento podía haberse encontrado con ese mismo papelito y no hubiera significado absolutamente nada, ¿no? Pero en ese momento se dio cuenta que bueno, que era el mensaje, ¿no? La llamada, la demostración. Bueno, y también, siguiendo un poquito y terminando con esto de las conversiones, el padre Jorge habla de los anglicanos que se han convertido al catolicismo, y es una lista lindísima, ¿no? Desde el cardenal Newman, el famoso Chesterton, Graham Greene, la duquesa de Kent recientemente, y algunos otros ministros, ministros como el obispo anglicano, Graham Leonard y otros. Pero tenemos otro llamado, así que vamos a atender. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, padre, ¿cómo estás? Noelia de Villaliza.
Noelia, ¿cómo te va?
Muy bien, padre Juan María.
Alegría,
un saludo escucharte. También a Johnny y a Cristian.
Muchas gracias por llamar.
Y aquí estoy compartiendo con mi familia también el programa. Y bueno, pensé que era un momento oportuno también para compartir con la audiencia que este domingo, que celebramos el Día del Buen Pastor, también que hagamos esa oración por todos los sacerdotes, que es el Día del Obispo en Paraguay. Y como estamos hablando de la Iglesia Católica, que es el tema de hoy, entonces aprovechar también e invitar a todos los oyentes a unirnos en oración el día del domingo y por todos los sacerdotes.
Pero extraordinario. Bueno, Noelia, muchas gracias. Y habrás escuchado lo agradecida que está la audiencia por Radio María, y vos tenés mucho que ver con ese agradecimiento. Así que aprovechamos para pedirles a todos que sigan rezando mucho por todos los que hacen posible Radio María, vos entre ellos.
Así mismo, y también por usted y por los que le están acompañando.
Bueno, vamos a rezar especialmente entonces por el obispo de la diócesis, por los sacerdotes, pidiéndole al Sagrado Corazón. Gracias, Noelia, por el llamado. Muchísimos cariños. Gracias. Y bueno, ya terminando, te decía que el padre Jorge habla de muchos de los anglicanos que se convirtieron al catolicismo, eran personas muy conocidas, y también otros del mundo judío, como el famoso rabino Eugenio Soli, rabino de Roma, la misma Edith Stein, ¿no? Que ella fue alemana, judía, que estuvo en Auschwitz, que fue religiosa, una santa enorme, ¿no? ¿Tenemos otro llamado? No sabemos, ahora vamos a decidir. Y por último, para ir terminando, dice aquí el padre Jorge, en Medina Sidonia, Cádiz, está enterrada Simi Cohen, hija de padres judíos, residentes en Gibraltar, que huyó de su hogar paterno a los 16 años para hacerse católica. Llegó a Medina de Sidonia, donde se consagró a Dios tomando los hábitos de Agustina Recoleta, y allí llevó una vida santa, muriendo en 1887 a los 85 años. Va camino a los altares y ha introducido su causa de beatificación. Recientemente se ha convertido al catolicismo la estrella del cine de origen judío Nadiuska. Fue también muy notable la conversión del judío André Frossard, que muchos conocerán, también comunista, hijo de comunista, que un día también entró en una iglesia, y una conversión impresionante. Bueno, tenemos un llamado. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Buenas noches, con Laura.
Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Sabe que yo quería opinar nomás al respecto de la de esta ida más o menos a las otras religiones, ¿verdad?
Sí.
Que a mí me parece, es una crítica sana, ¿verdad?
Sí.
Que un poco la desobediencia de los sacerdotes.
Sí, sí, sí.
Yo te estoy hablando de acá de Capiatá, por ejemplo, uh-huh. De la parroquia Virgen de la Candelaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sacerdote que hace 10 años ya está, y a mí parece que él incurre en desobediencia, uh-huh. ¿Verdad? Que no hace lo que realmente la Conferencia Episcopal Paraguaya uh-huh. recomienda. Uh-huh. Uh-huh. En el calendario litúrgico, por ejemplo, se tiene todos los pasos a seguir para celebrar la misa, por ejemplo.
Claro.
Y él no obedece esas uh-huh. cosas. Yo no sé si los obispos saben eso, uh-huh. ¿verdad? Que sus sacerdotes uh-huh. muchas veces no están en obediencia con ellos,
claro.
¿verdad? Y eso hace huirle a la gente. No sé.
Y hay que rezar mucho por los sacerdotes, ¿no? Hay que rezar mucho. Y a veces hay que hacer un poco lo que cuenta la escritura que hicieron con Noé. Después de que tocaron tierra, Noé fue el que inventó el vino y tomó demasiado, y los hijos como lo cubrieron porque, en fin, se había sobrepasado con el vino, ¿no? A veces los buenos hijos tenemos que como cubrir un poquito con la oración, con el cariño, y bueno, y rezando. Si uno puede hacer algo, uno tiene que tratar de hacerlo, pero cuando uno hay cosas que no están en las manos de uno, uno a veces tiene que ofrecer a Dios como el sacrificio que supone, a veces que las cosas no sean como uno quiere, ¿no?
Hay que pedir los milagros en este caso, padre.
También hay que pedir los milagros, exactamente, los milagros de la conversión.
Y otras cosas, lo que yo no me explico era, es por qué hay sacerdotes que tan poco tiempo duran en una parroquia, esos que tienen que estar así 10, 15 años en otra parroquia, ¿verdad?
Sí.
O sea, a mí me parece un poco, no quiero entrar en así, hablar mal de los obispos, pero
trata de hablar con quien pueda ayudarte, ¿no? Y a ver si, a veces uno también no tiene toda la información, y yo lo que te recomiendo es que reces, que hables, y después, no sé, quizá con quien te pueda ayudar, que manifiestes también tu preocupación. Yo creo que es totalmente válido y que tenés todo el derecho, ¿eh?
Sí.
Así que habla, llevar la oración, pensarlo un poco y habla con quien sea el responsable, por así decirlo, ¿eh? Es bueno hablar.
Listo. ¿Eh? Gracias.
Bueno, te mando muchos cariños. Y vamos a comenzar ahora la despedida. Cristian, si querés vos primero.
Bueno, padre, muchísimas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado un martes más, por habernos aguantado una hora y media a través este martes, en el noveno, creo que es el noveno programa que estamos haciendo. Y bueno, pedirles que nos acompañen el próximo martes nuevamente a partir de las 8 aquí en Radio María.
Un fuerte abrazo para todos, muy buenas noches y realmente que Dios nos bendiga a todos, Padre.
Y para finalizar entonces, la bendición para todos los oyentes, para todas las familias, una bendición sacerdotal que por intermedio de la Virgen María llegue a sus corazones, para que en este tiempo de Pascua, en este tiempo que estamos celebrando la resurrección del Señor, todos con Pedro a Jesús por María. Y en este tiempo vamos a rezar de un modo particular por la Iglesia de Dios, por el Papa Juan Pablo II, nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II, para que Dios le dé mucha paz en su alma, para que le dé salud, para que le evite los sufrimientos y para que le dé un cielo enorme como él se merece. Por todos los obispos, para que efectivamente en comunión con Pedro nos sigan llevando la buena semilla del Evangelio, por los sacerdotes, por los diáconos, por los fieles, para que todos unidos en este camino y en este precioso sendero que nos manda, que es la Iglesia de Jesucristo, conozcamos la verdad, nos adhiramos a ella, o sea, la conozcamos cada vez con mayor profundidad y podamos llevarla para que se beneficien muchos miles de personas, millones de personas, todos puedan conocer la verdad de Cristo y así amarlo a Él y alcanzar de Él esa paz en los corazones aquí en la tierra y en la eternidad cuando Él quiera.